Muchas cosas que parecen de poca importancia ante los ojos humanos son muy significativas a los ojos de Dios. Al simple nacimiento de un niño en un pesebre le sigue la aparición de un enorme ejército celestial de ángeles. ¡Qué cosa más rara!
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Nuestro recorrido sigue a través de las páginas del libro de los libros, la Biblia. La aventura nos lleva al capítulo 2 de Lucas. Él se refiere a uno de los momentos más espectaculares de la historia. El tema de hoy es el niño prodigio.
Así es, Kimberly. En una sociedad sumergida en la desesperación y el sufrimiento, sin una razón para vivir de una manera justa y feliz, surge la única esperanza de la humanidad, Jesús de Nazaret. Él cambió el mundo.
Y quiere transformar tu vida también. Hola, David, ya veo que estás preparado para el recorrido de hoy.
Sí, Kimberly, traigo conmigo todo lo necesario. Johnny, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué sorpresas más piensas que tendremos en el camino y de las cuales aprender?
David, Kimberly, el entusiasmo de ustedes es contagioso realmente. Habrá sorpresas y mucho que aprender. Hasta ahora hemos pasado el camino donde vimos el anuncio del nacimiento de Jesús. Esto fue en el capítulo 1 de Lucas y ahora llegamos al capítulo 2. Aquí vamos a tener los detalles del nacimiento del Salvador, así como lo vimos en el Evangelio de Mateo.
Y al inicio del texto vamos a encontrar lo siguiente. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue.
¿Escuchaste? Observa aquí los detalles importantes de Lucas, su perspectiva. Su enfoque es el de un verdadero historiador, y nos presenta el nacimiento de Jesús dentro de una cronología que va más allá de los meros límites de Israel. Él enfoca y sitúa claramente el nacimiento de Jesús en los días del emperador romano César Augusto. Vamos a recordar que en esta época todo el mundo alrededor del mar Mediterráneo estaba dominado por el Imperio Romano, incluyendo Palestina, donde nos situamos. La propia nación de Israel funcionaba como una especie de provincia dominada por los romanos. Y Lucas hace especial énfasis en que Cirenio era gobernador de Siria y que ese censo va a afectar al nacimiento de Jesús, cuya familia estaba en Nazaret. Nazaret quedaba en Galilea, que es la región más al norte de Israel.
Pero no estuvieron ahí por mucho tiempo, ¿cierto?
Sí, tienes razón, David. Ellos entonces se van a Belén, ciudad de Judá, y fue llamada la ciudad de David. Vamos a recordar que todo lo que está ocurriendo tiene que ver con el objetivo de la propia profecía, pues Jesús, siendo el Mesías prometido, debía nacer allí, conforme a la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2.
Miqueas dice, «Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel».
Así que José se va con María allí, y en ese momento el gran niño, aquel que, por supuesto, será y se volverá el niño prodigio, va a nacer con gran sencillez, tal y como las escenas navideñas tantas veces hacen referencia. Él nace en el pesebre porque no había lugar en la posada. Mientras esa sencillez se manifiesta en el nacimiento del niño prodigio, vamos a ver que, del otro lado, Dios está en control de la historia de manera especial. Los pastores estaban en los campos, dice el versículo 8, y durante la noche vigilaban los rebaños.
Así que allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió.
Y según el texto bíblico, les fue anunciado lo siguiente: «No teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor».
Presta atención al detalle aquí donde se informa que el bebé estaría entre pañales, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así es, querido compañero de viaje. Muchas cosas que parecen de poca importancia ante los ojos humanos son muy significativas a los ojos de Dios. Al simple nacimiento de un niño en un pesebre le sigue la aparición de un ángel junto con un enorme ejército celestial de ángeles que aparece alabando de aquella forma que tantas veces escuchamos: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad». Dios intervino en la historia humana trayendo salvación a través del nacimiento de Jesús, el niño que se mostrará como un verdadero prodigio.
Sí, Johnny, el texto sigue adelante y nos muestra más detalles de lo que está ocurriendo. Los pastores van allí y encuentran a María, a José y al bebé acostado en el pesebre.
Todos los que escucharon lo que los pastores decían se quedaron admirados. Y María guardaba esas cosas en su corazón, ya que ese nacimiento aquí es debidamente registrado y confirmado por la Escritura. Así que el tiempo pasa y ¿qué ocurre entonces?
¡Wow! Ustedes realmente hicieron la tarea, ¿eh?
Es que cuando lees este capítulo 2 de Lucas, Johnny, es como si estuvieras viendo una película, con efectos especiales y todo.
Sí, pero no es ciencia ficción. Fue real y hubo testigos de todo esto. Entonces Jesús crece, se desarrolla y algunas cosas importantes sobre nuestro niño prodigio se relatarán en el texto sagrado.
En los versículos 21 y 22 dice que cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron el niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor.
Seguramente tú que nos escuchas habrás oído que Jesús nace como judío, dentro de la tradición judía. Así que él no solamente es circuncidado, sino que, siendo el primogénito, el hijo mayor, es consagrado al Señor. Y se hace la ofrenda exigida por la ley que aparece en el Antiguo Testamento. De hecho, en el libro de Levítico se detalla un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, conforme dice el texto, según la situación económica de la familia de Jesús. Para mostrar cómo todo eso está bajo el poder de Dios, prodigiosamente trabajado, el texto continúa y nos cuenta la historia de un hombre muy consagrado a Dios llamado Simeón. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo le había revelado que antes de morir él vería al Cristo. Cristo quiere decir Mesías, ungido. Así que él fue al templo y se encontró a los padres, José y María, con Jesús. Entonces Simeón tomó a Jesús en sus brazos e hizo una de las oraciones más bonitas del Evangelio de Lucas.
He leído esas palabras y siempre me impacta la seguridad que este hombre tenía en que Dios cumpliría su promesa. Él dice: «Señor, ahora despides este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel».
Y entonces él continúa diciendo: «Tu Hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán». En ese momento también aparece allí la profetisa Ana, de la tribu de Aser, que también trae una palabra especial dando gracias a Dios por el nacimiento de Jesús con la redención que vendría sobre el pueblo de Dios, para su pueblo. Así es, querido amigo que me escuchas, fíjate en el especial cuidado de Lucas para enseñar en el tiempo y espacio, con todos los detalles, la intervención divina en la historia humana, trayendo la salvación a través de Cristo Jesús, el niño prodigio, que cumple todo lo que se está esperando mediante la ley y también conforme a las profecías de las Escrituras para traer salvación.
Y eso no es todo. El texto sigue adelante y casi terminamos el capítulo 2. Pero antes vamos a encontrar algo muy interesante.
Por supuesto, Kimberly. Yo diría que es el clímax de este capítulo. Los padres, José y María, siempre iban a las fiestas judías. En una ocasión ellos se fueron a la fiesta de la Pascua en Jerusalén cuando Jesús había cumplido 12 años. Cuando la fiesta terminó, te puedes imaginar una fiesta con tanta gente viniendo de todas partes, ellos se quedaron preocupados porque pasó lo siguiente, fíjate. El niño se quedó en Jerusalén. Jesús se quedó allí sin que ellos se dieran cuenta y entonces pensaron que él estaba junto a los otros amigos con quienes ellos viajaban juntos, con lo que empezaron a buscarlo, pero no lo encontraron.
Pero como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén para buscar a Jesús. ¡Qué susto perder a tu hijo en medio de la multitud! Debe ser horrible.
Ciertamente. Debieron experimentar preocupación y después de 3 días lo encontraron. Fíjate lo que estaba pasando. Jesús estaba sentado entre los maestros, aquellos que estudiaban la Biblia con mayor detenimiento. El niño estaba allí, escuchando a los maestros y haciéndoles preguntas. Todos los que lo escuchaban se quedaban maravillados por su entendimiento y por la manera en la que él contestaba. Cuando los padres lo vieron, se quedaron impresionados y fue su madre María la que le fue a preguntar, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando?»
Johnny, me gusta aquí la respuesta de Jesús, como si no estuviera pasando nada. Me lo imagino tranquilo.
Sí, él contesta, «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre?» Y ellos no comprendieron lo que les decía. Y David, yo también intento por un momento imaginar cómo un niño, un chico de 12 años, contesta algo así a su padre y a su madre. Ahora bien, Jesús, dice el texto, era obediente a sus padres. Su madre, sin embargo, guardaba todo eso en el corazón y él crecía en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Y en su actitud, al hablar con los maestros a una edad tan temprana, mostró una vez más que su persona, que su venida y su nacimiento no era natural. Era algo sobrenatural, preparado por Dios porque, al fin y al cabo, hablamos de Jesús de Nazaret, el Salvador, el niño prodigio.
Y termina diciendo este capítulo que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Tremendo.
¡Qué interesante capítulo! Esta sí que fue una aventura para todos. ¿Qué te pareció a ti? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Queremos agradecerle a Cindy, Leonardo, Juan y Máximo que nos escribieron desde Uruguay y solicitaron los materiales que estamos ofreciendo. También a Gregorio en Hidalgo, México y a Luis en Colombia. Gracias por estar en sintonía donde quiera que estés. Escríbenos o envíanos un mensaje al número de WhatsApp. Lo repetiremos antes de terminar el episodio de hoy.
Qué bueno que cada día hay más amigos y amigas uniéndose a Misión 66. Aquí hay una pregunta bien interesante que recibimos hoy, Johnny. ¿Podemos saber con exactitud cuándo nació Jesús a partir de este relato aquí en el capítulo 2?
Mira, de hecho, tenemos incluso el decreto de César Augusto aquí y podemos pensar, ¿tenemos los medios para tener una percepción más objetiva en cuanto a la cronología? En realidad, no tenemos toda la información sobre ese censo de César Augusto que nos gustaría tener. Sabemos que él fue emperador hasta el año 14 y que esos censos eran periódicos, ocurriendo cada cierto tiempo, y eran muy importantes porque necesitaban hacerlo con la intención no solamente de saber el tamaño de la población, sino de cobrar impuestos y otras cosas por el estilo. Los estudiosos consideran que, por increíble que parezca, y tal vez alguno que escucha hoy no lo sabía, Cristo nació antes de Cristo.
¿Qué significa eso? ¿Qué cosa más rara?
Sí, David, Nosotros tenemos un calendario que sufrió algunos ajustes y nuestra cronología del año cero no encaja exactamente con la fecha del nacimiento de Cristo. Así que es probable, y es algo que encaja con ese censo que tal vez haya empezado alrededor del año 7 o 6 antes de Cristo, es probable que Jesús haya nacido entre los años 7 y 4 antes de Cristo. La mayoría de los estudiosos prefieren sugerir el año 4. No tenemos seguridad exacta del mes. Tradicionalmente, debido a influencias más europeas, celebramos el nacimiento de Jesús en diciembre, pero en realidad Él no nació en diciembre. Los pastores están en el campo con las ovejas, con lo cual es poco probable que eso estuviera ocurriendo en una noche de invierno, pese a no tener detalles en el texto. Algunos sugieren que Jesús nació sobre marzo o abril. Hay alguno que sugiere septiembre u octubre, pero seguramente ni diciembre ni enero son las épocas. Así que no tenemos el mes y la fecha exacta, pero probablemente en torno al año 4 antes de Cristo.
Lo importante, Johnny, es que Jesús nació y lo celebramos cada año. Cambiando el tema, ¿estaban María y José ya casados en esa época? ¿Cómo entender la situación que hay aquí?
Es importante decir, al leer aquí en el inicio de Lucas, que María estaba prometida para casarse. Es una cosa difícil. Ninguna traducción logra dar los detalles porque eso tiene que ver con la costumbre antigua que había en Israel. En realidad, María estaba prometida en una especie de compromiso, aunque con un nivel de compromiso mucho mayor que el compromiso de hoy en día. En aquella época, por así decirlo, en un compromiso las cosas ya estaban definidas. Pero cuando alguien estaba en ese tipo de relación, esa especie de compromiso, de promesa, comprometido con el otro, todavía no había contacto físico. El contacto íntimo ocurría después de la boda. Así que la situación era esta. Ella ya tenía su acuerdo cerrado cuando quedó embarazada. Por eso es que leemos allí en Mateo sobre aquella situación en la que José quería irse sin entender lo que estaba pasando. Así que aquí, comprendiendo todo ese trasfondo cultural, tenemos una percepción más exacta de lo que realmente estaba ocurriendo.
Ahora, el capítulo 2, versículo 24, nos muestra a María y a José en un ritual diferente. ¿Qué ritual es este que se realiza aquí?
Muy buena pregunta. Tenemos varias cosas aquí. Es muy importante entender que Jesús nació como judío. Algunas personas imaginan que Jesús estaba distanciado e incluso en contra de los judíos, pero esto no tiene sentido. Él mismo era judío, y su familia va a seguir todas las exigencias del Antiguo Testamento. Todo niño era circuncidado 8 días después de nacer. La circuncisión era un signo del pacto que tenían con Dios, establecido por Abraham. Y esto se obedece estrictamente, como podemos ver en el versículo 21 aquí. El primogénito era especialmente dedicado al Señor, por lo tanto, María tenía que pasar por ritos de purificación. ¿Qué purificación? ¿Se ensució algo? ¿Hizo algo malo? ¿De dónde viene esto? Bueno, lo que sucede aquí es que, según las exigencias del libro de Levítico, María tenía que pasar por 40 días de purificación exigidos por la ley. Después de esto, José y María llevarían a Jesús para ser presentado ante el Señor, porque la ley exigía que todo primogénito, según el libro del Éxodo, fuera consagrado al Señor. Esto sucedía incluso con los animales, según la ley. Y para que fuera consagrado, era necesario un sacrificio y había diferentes posibilidades para este sacrificio. Aquí tenemos en el versículo 24 la referencia a 2 palomas o 2 pichones que se incluían en el sacrificio de una familia más humilde, una familia más pobre. Así pues, Jesús nace como judío y su familia obedece todas las exigencias de las leyes del Antiguo Testamento.
Yendo al final del capítulo 2, en el versículo 41, aquí el doctor Lucas parece no ser un muy buen pediatra. Parece haberse saltado 10 años de la vida de Jesús. ¿Por qué hace esto la Escritura, Johnny?
Ah, esta es otra buena pregunta. Es muy importante observar que la Biblia no presenta todos los detalles sobre Jesús. Las Escrituras tienen un propósito teológico específico y es presentar la información importante para probar que Jesús era el Salvador. Lucas se centra mucho en el aspecto humano de Cristo. Aún así, él no menciona mucho sobre la niñez de Jesús porque simplemente no es pertinente o relevante, no importa cuán curiosos seamos. Así pues, la siguiente historia especial y relevante que se cuenta es esta que sucedió cuando Jesús tenía 12 años y esta se incluye en la narración.
Me pregunto, ¿cómo es posible que María y José perdieran a Jesús después de la gran fiesta a la que habían asistido?
Bueno, Kimberly, es interesante e importante ver esto aquí porque nos muestra los aspectos humanos tanto de María como de José. A veces la gente se imagina que estas personas de la Biblia eran de otro mundo, que nunca hicieron nada malo, que eran personas especiales a las que ni siquiera podríamos soñar con acercarnos. Pero eran padres normales. Viajaban con un grupo de gente, de parientes, y en medio de la conmoción y de toda esa gente, «Oh, pero yo creía que estaba contigo». «No, no estaba contigo». Y esto es normal. Cuando se dieron cuenta de que no estaba, volvieron a buscarlo. Y alguien podría pensar que es extraño. ¿Cómo que 3 días perdido? Pero tenemos que entender que Jerusalén era el centro de toda la vida religiosa en Israel, y todo el mundo iba allí para la Pascua. Así que, en realidad, no es demasiado difícil entender lo que ocurrió.
Ahora, en este momento, ¿Jesús ya sabía quién era? ¿Por qué dice que el templo es la casa de su padre?
David, esto sigue siendo un gran misterio. ¿Hasta qué momento, durante su adolescencia, Jesús tiene la noción completa de quién es realmente y cuál es su misión? Aquí no sabemos con seguridad los detalles. Jesús era completamente divino y completamente humano, pero a medida que crece, las cosas se le van aclarando, y aquí estamos hablando de su misión. Sin duda, en este punto aquí, Jesús tal vez no tenía todos los detalles. No sabemos a ciencia cierta cómo sucedió todo, cómo adquirió plena conciencia de su misión y de su relación con el Padre.
Johnny, Jesús tuvo un nacimiento muy distinto, diferente e incluso raro. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué un pesebre? Algo así tan sencillo.
Es verdad. Es importante reforzar 3 cosas aquí. En primer lugar, ese nacimiento de Jesús tiene que ser un nacimiento de acuerdo con lo escrito en la Biblia. Jesús es el Mesías, el gran profeta esperado. Así que él debe nacer en Belén de Judá. Debe nacer en la ciudad de David. Los detalles relacionados con su nacimiento son importantes porque eso debe estar de acuerdo con las profecías. Ese es el primer detalle que merece atención. En segundo lugar, es que Jesús nace, como ya has mencionado, en un contexto de mucha sencillez. Y es que, de hecho, el mensaje del Evangelio habla mucho sobre los desfavorecidos. Eso no quiere decir que Dios solo tiene interés en personas pobres, sino que Él reconoce la situación de necesidad que ellas viven. Así que la sencillez remite a eso. Y al mismo tiempo en que esa sencillez y humildad aparece, la grandiosidad de la acción de Dios se manifiesta en esa expresión de los ángeles, del poder de Dios. Así que esas 3 cosas son parte del nacimiento más importante de la historia.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Bueno, David, ¿cómo resumirías el recorrido de hoy en Misión 66?
Muy fácil. Hoy profundizamos en lo que escribió Lucas, el capítulo 2, y nuestro tema fue el niño prodigio. Así es, Jesús de Nazaret nace de una manera sorprendente, diferente, que nos llama la atención. Y no solamente fue por su nacimiento, sino incluso en su conducta. Desde muy pequeño, Jesús es el niño prodigio.
Sí, todos los detalles relacionados con su nacimiento tenían que estar de acuerdo con las profecías relativas al Mesías. Y Jesús, a lo largo de toda su vida, cumplió cientos de profecías. En ese prodigioso nacimiento y vida del Señor Jesucristo, Él nos trae una salvación marcada por la sencillez. Algunas personas se extrañan y dicen, ¿creer en Cristo Jesús es solo eso? ¿No hay nada más? ¿No me hace falta hacer algo especial? Mira, fíjate, muchos rechazan la salvación por su sencillez. Así es, como hemos visto en el nacimiento de Jesús, aquí está la gran verdad. La verdad es que, para que te acerques a Dios, es necesario que rompas tu orgullo y presunción. Lo único que tienes que hacer es creer.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico, misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.